súper lindo y ha llegado el carnero número uno, el señor Guillermo Moreno, que no solo vino a laburar acá, sino que laburó en su negocio también hoy.
Sí, fuimos, la patronal fue, pero bueno, nosotros como somos mayoreo, no atendemos al público, no se hace nada. Y te digo que hubo ausentismo total, salvo, éramos tres.
O sea, tres.
De la estructura de conducción, gerencial, digamos. Sí, claro, éramos tres.
¿Y de la gente cuántos tenés, cuántos empleados hay?
Hay, porque con todos los vendedores que hay en el interior y demás, hay. Y hay entre 15 y 20, hay, sí.
Entonces, ¿y ellos no
trabajan? No, bueno, alguno por ahí se movió, si hay alguna ferretería abierta o qué sé yo, se habrá movido. Pero no lo sé, porque eso no lo llevas.
¿Cómo percibiste el paro?
No, el paro es tremendo. El paro es tremendo. Pocas veces se ha visto un paro de esta envergadura. Lo están midiendo si hay comercios abiertos, cerrados. Es una estupidez. Este es un paro del movimiento obrero organizado. Es total. Los colectivos que había, la 9 de julio había...
Vacíos, chicos.
Claro, todos vacíos. Todos vacíos. Y tenías... cuando volví, había esos colectivos dobles.
Sí.
Por Lugones.
Esos con fuelle.
Sí. El único chofer. Y estaba andando por la Lugones. No. Fue muy, muy importante. Yo salí a las 7:00, o sea que agarré la 9 de julio en la hora pico, tranquilo.
¿Vos vas a Avellaneda?
Yo voy a San Martín.
A San Martín.
Y la verdad que se ve sobre todo... Si vos me decís si los kioscos están abiertos, sí, si hay un almacén abierto,
pero
puede ser.
Pero el cuentapropismo es obvio.
Pero digo, tienen que un día facturar, que tienen que hacer alguna cosa. Pero no se mide ahí. Se mide también por la cantidad de gente en la calle, si los negocios estaban llenos. No estaban llenos. Fue un negocio, fue un paro muy interesante, muy importante. Es un paro de una envergadura...
¿Me perdonas un minutito? Sí. Chicos, pongan alguno de los canales que está transmitiendo lo que pasa en el Senado, porque está en este momento haciendo declaraciones Lusto, y me parece que es interesante escucharlo, porque ustedes saben todos que estamos ahí viendo, ¿no?, qué hacer Lusto con el famoso voto. Así que nada, simplemente para que lo tengan, y si cuando lo tengan me avisan. Sí.
Fue un paro que nosotros vamos a hacer la evaluación del paro el domingo, en los días más felices. Vienen tres secretarios generales, viene Horacio Valdés del Sindicato del Vidrio, viene Fabre del ANSES, el Sindicato del ANSES, y viene Sirieli de los técnicos aeronáuticos. Vamos a evaluar uno de servicios, uno del Estado, otro de la industria. Vamos a evaluar, esa va a ser la palabra autorizada, pero lo que uno está viendo en la calle es un paro de una envergadura. Con lo cual, al margen de la evaluación, una vez que decimos, bueno, esto funcionó.
Sí, dale. Un minutito que lo escuchamos a Lusto, a ver si dice algo importante, sobre todo si define su voto. A ver.
En este blanqueo te tenés que empezar a pagar.
El gobierno está dispuesto a modificar.
Para oponerse a esta ley.
Nosotros lo que hemos visto hasta ahora de los funcionarios que tuvieron muy buena predisposición es que han reconocido yerros en la ley. Han estado de acuerdo con ciertas cosas. Han estado de acuerdo ayer con un artículo que el ministro, el secretario, dijo que no había leído. Hoy también pasó lo mismo con el secretario de Hacienda que vino, es decir, que había artículos que había que corregir. Admitió que se permiten los testaferros. ¿Sí? Admitió que se permiten los testaferros. Entonces me parece que lo que vemos es voluntad de corregir. Y nosotros estamos para trabajar para corregir las cosas, no para que la ley se haga rápido. Para que la ley se haga bien para la gente y sea justa. ¿Cómo?
Son motivos para rechazarla.
Son motivos para trabajar y cambiarla. Y si no se...
Para trabajar ahora.
Piensen ustedes que diputados estuvo 4 meses. Y a veces yo veo cierta presión, ¿sí?, o en las redes o mediática, de que esto se saque ya. Primero, muchos de los que dicen que se saque ya, a veces, colegas, ustedes no han leído, porque no tienen por qué leer en profundidad. Y entonces no comunican qué impacta en la clase media. Insisto, esto es baja de impuestos para los más ricos, cada vez más impuestos para la clase media. Esto es lo que es el paquete. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es corregir eso y trabajarlo. Tuvo 4 meses, ¿sí? No nos tenemos que tomar 4 meses, está claro, pero sí nos tenemos que tomar el tiempo para que se hagan las cosas bien y que estos proyectos impacten positivamente en la gente y no solamente que beneficien a algunos.
¿Esto le genera dudas o sospechas, senador?
¿Cómo? ¿Cómo sigue el tratamiento la semana que viene y también con la ley de bases?
Nosotros vamos a trabajar todos los días. La semana que viene, el lunes, volvemos a arrancar.
¿Le genera duda o sospecha?
Bueno, ahí está Lustó haciendo una definición. Obviamente la ley, para tener su voto por lo pronto, que es uno de los que se define, ¿no?, para un lado o para el otro, alega que tiene que tener cambios. Ahora, es terrible lo que contó recién. Yo no lo tenía tan claro. No tenía tan claro que ayer algún secretario había confesado no haber leído parte del articulado.
Cirilo. Cirilo, el secretario de Energía, porque fue el que peor la pasó en el día de ayer, verdaderamente, por dos integrantes. Parrilli le pregunta por el precio del barril de petróleo, no lo sabe directamente, quiere pasar a otro tema, le insisten y dice no lo sé. Y también le pasó con Lustó porque...
No, tampoco sabía la leche el presidente.
Sí, bueno, pero el secretario de Energía no puede no saber cuánto cuesta el barril de petróleo, primero. Y lo que digo es, y con Lustó en particular, le pregunta por el tema del RIGI y admite no haber leído directamente el artículo.
Bueno.
En el tema del barril de petróleo le preguntó el costo.
El costo,
precio,
claro,
de venta, claro, pero sí, el costo no, porque lo tienen que calcular y no lo calcula. No, no. Claro, Parrilli dijo entre 20 y 25.
Parrilli lo que estaba tratando es de sacar la cuenta de cuánto estaban ganando las petroleras.
Sí, o sea, lo que pasa es que Parrilli me parece que habló del costo de extracción y ese es un poco alto. El costo de extracción es mucho más, es mucho menos. El costo total, cuando yo lo hice, daba 35, pero era mayor el costo de exploración que el costo de extracción. Siempre es mayor el de exploración. Por lo tanto, no, Parrilli me parece que también, viste, que después dijo, bueno, está entre y esto.
Claro.
O sea, tampoco es. Parrilli no tenía la obligación de saberlo, ¿no?
Pero él ellos, sí,
el ellos se lo provocaron, se lo preguntaba al secretario, en definitiva.
Bueno, el secretario tendría que saberlo si está eso en el marco regulatorio, pero no está en el marco regulatorio. Porque en realidad el marco regulatorio viene de los 90, donde tampoco se hacían costos. No te olvides que se había disuelto la Secretaría de Comercio. No, si cuando hablamos, hablamos con mucha... Es muy preciso todo lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que ahora se hace público, antes no se hacía.
No, eso desde ya. Igualmente, acá hay algo que es real. Digo, estamos tan salidos de eje de lo que era el plan original de Milei. Porque esto también hay que decirlo. O sea, yo a mí a veces hasta me da ganas de correrlo por derecha, porque es fácil. O sea, la verdad, Milei se corrió de su plan de gobierno. Hay que decirlo, con todas las letras.
Sí, claro.
Entonces, ya viene tomando un montón de medidas. Por ejemplo, la última medida que tomó, que a mí me sorprendió porque además sentí que nadie se había quejado. Y si esto lo hubiera hecho un gobierno peronista, era tapa de diario, pero una semana seguida. Le pusieron el impuesto país al reparto de dividendos.
No puede ser. Es un error garrafal.
¿Pero lo hicieron?
Sí, claro, pero no puede ser. Está mal lo que están haciendo. De la misma manera que no tienen juridicidad para hacer costos hoy porque no está abastecimiento, ni para fijar precios. Todo eso te lo habilita la ley de abastecimiento. No hay ningún marco regulatorio que habilite que hagas costos. Porque en realidad...
O sea, perdón, si las empresas se van, judicializan esta decisión...
No, es desde ya que se cae. No tiene manera el secretario de Comercio...
Porque a mí me encantó que le pusieran, bueno, que le pongan impuesto, bueno, digo, por lo menos que venga de algún lado, ¿me entendés?
Pero vos no le podés poner impuesto al reparto de dividendos.
Y utilidades.
Más, claro, bueno, utilidades cuando repartís, bueno, no importa. Porque en realidad ya pagaste todos los impuestos y en todo caso se lo pones a la persona.
Exacto.
Al accionista vos le podés cobrar. Pero en este caso se lo estás poniendo cuando girás algo que es ridículo, es porque compran dólares, dice, es una cosa absurda.
Esto si querés podemos profundizarlo mañana.
Me da, pero, para sí. Porque no se te escuchó. ¿Qué decías?
No, digo, esto si querés lo podemos profundizar mañana, pero ayer me decían que había grandes empresas que realmente estaban muy calientes con
esto. Y obvio, pero ¿cómo no van a estar calientes?
No, entre esto y el bono que ofrece Caputo a las energéticas, que las generadoras dijeron que no, dicen, la seguridad jurídica no solamente se me va al tacho, sino que además me dijeron esta frase: termina siendo mejor invertir en el Brasil de Lula que en la Argentina de Milei.
Pero toda la vida es eso, toda la vida. Porque este chico va de acá para allá. El tema es que estamos en un gobierno de transición. Eso ya lo dijimos. Las declaraciones de la vicepresidenta del 1 de mayo que circularon después. Yo estuve acá el 2. Pero,
exacto.
Pero en realidad esas declaraciones circularon después. Porque creo que el acto lo hizo a la tarde o bueno, lo que fuera. Que lo hizo en Gastronómicos. Donde ella dice, vamos a trabajar o voy a trabajar por la armonía entre el capital y el trabajo en el marco de la comunidad organizada y para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, tengo que cambiar el final de los discursos que hago ahora.
Pero, tengo, o sea, tengo ¿está aprendiendo de vos?
No.
¿O va a terminar siendo Victoria Villarroel tu candidata? Me mato.
No, 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 ya sabés quién es la candidata. No te pongas, no, andate.
No me quiero poner celosa.
No, lo que digo es otra cosa. Esa declaración...
Sí, obvio.
Es obvio que estás en transición. No puede un vicepresidente hacer esa declaración y pensar que las cosas están en el plan de gobierno sistemático de Milei. Lo mismo que esta ley, la cambiaron tanto, que es lo que... Ahora, esta ley, y lo dijimos acá, que obviamente hay que discutirla, tienen que discutirla en el Senado, ¿quién la va a aplicar? ¿Cómo vamos a pensar que va a haber un régimen de inversiones que van a venir a enterrar capital, el que fuere, cuando vos en el mes de abril tuviste un 6% de rendimiento en dólares con una inversión financiera? La inflación te fue al 8.5, como me salió a mí, y la devaluación fue del 2, o menos del 2. Tuviste 6% de ganancia en dólares. Es imposible. O sea, todo está mal. Han hecho un esquema económico que es un mamarracho. La discusión de los economistas del peronismo, ¿con quién era? La discusión de nosotros es o con los gorilas liberales, neoliberales, o con los gorilas progres. ¿Está bien? Los dos para nosotros son gorilas y le damos por ahí. Ahora, tienen que saber la disciplina. Cuando vos discutís con López Murphy, López Murphy te dice, yo no soy irigoyenista, soy alvearista. Bien, discutamos.
Tiene claro cuál es su marco.
Discutamos. Vos discutís con Artana, vos discutís, ¿qué fuere? Con Shevac. Vos sabés, Carlos Rodríguez. Ahora, todos estamos en el mismo lugar diciendo, estos son un mamarracho. Esto no es, estos no saben de economía. Esto es una cosa tremenda lo que está pasando. Vos imaginate que siguen aumentando la deuda del Tesoro a tasas que son imposibles. A esta tasa, fin de año, no tenés manera...
¿Para cómo aumentan la deuda del Tesoro? Esto es algo muy técnico, pero a mí me gustaría saberlo básicamente por esto. Porque en realidad, vos es que hay lugares en donde vos, cuando te pones a discutir con alguna persona del gobierno o que defiende las ideas de Milei, no tienen salida, o sea, no hay manera de que ellos puedan explicar algunas cosas. Hoy con Ramiro Marra, explíqueme, Ramiro Marra, por qué este gobierno libera todos los precios menos el precio del salario. ¿Por qué no homologa paritarias, por ejemplo? No tiene explicación el por qué no se homologa paritarias.
Porque aparte la explicación que dio el ministro de Economía, que la inflación a futuro va bajando y entonces tendrías algo indexatorio, violenta lo de Milei, que la causa de la inflación era una sola, ¿no? La emisión monetaria.
Ahí viene el segundo tema. Cuando yo lo apuro y le digo, mirá, dice que no, porque va a ser inflacionario, me dice, no, de ninguna manera nosotros decimos que los salarios son inflacionarios. Entonces explícame por qué le pones un tope. ¿Entendés? Si para vos los salarios no son inflacionarios, le digo, ¿por qué no le pusiste un tope al precio del azúcar, que aumentó 300 veces en un año?
Pero aparte Caputo dijo que era por eso, ¿eh?
Cuando sí,
el reportaje obvio, dijo que era por eso. Porque dijo, porque hay que ajustarlo por la inflación futura y no por la pasada.
Y obvio, entonces, porque la pasada ya te la pusieron. Claro. Ya perdiste el 40% del salario.
El tema de la deuda, ¿por qué se incrementa? Primero, se incrementa cuando pagan lo que no pagan de manera corriente con un bono. Por ejemplo, esto que le quieren dar a Camisa y otros más que están.
En Argentina.
Ahora, se incrementa también y de manera muy importante... Porque ¿cómo funcionaron, cómo hicieron ellos financieramente la cosa? Y por eso es un mamarracho. Ellos tenían lo que se llama los pasivos remunerados. El sistema financiero, los que fueran, ponían plata en el Banco Central como...
Los LELIX, famosas que había que sacarse de encima.
Entonces,
sí.
Después los transformaron en pases, que es lo mismo. Las LELIX eran a 7 días, los pases es a un día, pues es el mismo fenómeno. Después intentan bajar los pases... Le devuelven la plata a los bancos y los bancos tienen que suscribir bonos. La tasa de interés que paga el Banco Central es negativa comparada con la inflación, pero la tasa que ellos razonablemente le pagaban a los bancos se acercaba a la inflación. Estaba debajo, pero se acercaba. ¿Qué hicieron ahora? Te devuelven la plata a los bancos toman bonos del Tesoro y la tasa de interés es muy baja. Pero se ajustan por el SER. Cuando vos ves el rendimiento de ese bono, es inflación plena más interés real.
Interés
ya empieza
real.
Positivo. No lo que tenías en el Banco Central.
Una barbaridad.
Que la tasa de interés real era negativa. ¿Se entiende?
Totalmente.
O sea, paso de central a tesoro. Ahí ya es inflación plena, lo que dé. Si es 2 es 2 y si es 25 es 25. Más una tasa de interés internacional del 4, 5, 6. Qué chica. Pero es más inflación.
Perdón, yo les quiero contar. Por eso, digamos, los bancos y aquellos que hacen inversiones y que esto que el otro, a mí me llegan todas las semanas, mirá, aplicá acá, están como bueno, locos.
Ahora no termina ahí. Porque vos...
Digo, la sensación es que todo el mundo está perdiendo. No está perdiendo todo el mundo.
Sí, igual hay que ver al final del camino. Ahora, eso no termina ese bono así. Porque ese bono tiene una cláusula que dice, a opción del tenedor, o sea, del que lo compró, el Banco Central tiene la obligación de comprarlo cuando yo se le pido...
Lo quiero vender.
Él me lo tiene que comprar. ¿A qué precio me lo compra? Al precio del día que yo le digo que me lo compre y tiene 36 horas para liquidar. Un día juntar la plata y al otro lo liquida. Con lo cual, ese bono tiene plena inflación, tiene una tasa de interés pequeña y me hago y lo vendo cuando yo quiero.
Y al precio que real.
¿Qué pasó porque con cualquiera... el Galicia? El Galicia hizo una maniobra, subió los bonos y después dijo lo vendo. Y eso es lo que estaba investigando el Banco Central, que le pidió a la CNB, y ya no sabemos más nada en qué está esa investigación. La hicieron pública y después, bueno, lo habrán arreglado de alguna manera. Ahí esa investigación es muy delicada. Porque todas estas transacciones dejan los dedos pegados.
O sea, cuando él dice el Galicia puede subir el precio de un bono, es real. O sea, en el mercado financiero argentino es tan chico que tres vivos te dan vuelta para un lado para el otro.
Aparte, perdón, digo, el margen de riesgo de inversión es nulo, o sea, hay ganancia pura asegurada.
Claro.
Pero,
bueno, eso.
Bueno, pero normalmente cuando vos invertís en algo, tiene que haber
es un Argentina. Es Argentina y son los bancos argentinos.
Ahora, eso hace que el SER incremente la deuda. Porque vos el stock que tenés de bonos dados todos los meses los tenés que incrementar por el SER.
Total.
No te aparecen las cuentas del Tesoro de los gastos corrientes. Pero en la deuda de capital se incrementó por el SER. Porque todos los meses tenés...
Para traducirlo al común de todos nosotros. Yo tengo los gastos diarios, los gastos mensuales, entonces pago la luz, el gas, el teléfono, esto, lo otro, me ingresa la plata y más o menos ando. Ahora... si tengo el costo financiero, es decir, yo tengo una deuda y esa deuda cada vez es más grande.
Esa deuda cada vez es más grande. Lo que es como cuando compraste la casa, sacaste una hipoteca y se ajusta por eso que puso, la que puso Macri. Entonces, resulta que debes un momento tanta plata que hoy vendés tu casa y tu casa vale menos.
¿Qué
es lo que está pasando ahora?
Sí.
Que ya pasó con la 1050. O sea, se ajusta el capital por la tasa de inflación y tu casa vale menos.
¿Cómo se llaman? UBA, los créditos UBA.
Bien, esto pasa con los bonos. ¿Pero qué es lo que acontece? ¿Por qué dice Milei que tiene superávit? Por lo que vos decís. Porque él abre la caja para recaudar y abre la caja para pagar, pero no todo. Pero encima, la deuda que se indexa no la contabiliza. Entonces aumenta la deuda diciendo que tiene superávit, con lo cual vulnera el sentido común. No tiene superávit. Y él incrementó la deuda en 3 meses, en el primer trimestre, lo que Macri tardó un año en incrementar. Macri en un año, en el 16, incrementó la deuda en 30.000 millones de dólares.
Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué los economistas, digamos, estos que se rasgan las vestiduras, sobre que auditan, digamos, los gastos del Estado peronista, no salen a decir
esto?
No,
salen. Rodríguez salió. López Murphy sale. Por eso te digo, los gorilas con los cuales nosotros discutíamos, que están de allá y nosotros de acá, dicen, esto es un mamarracho. Esto no puede seguir porque esto está mal hecho. Cuando
ahora,
vas al equipo
hace...
que lo hizo, no es un equipo experto, no sabe. Son de una misma consultora, cerraron la consultora, una estupidez. Vos te imaginás que el conocimiento de la economía argentina no puede estar en 4 tipos en la misma consultora, que son esos 4 que armaron la barrera cuando él estaba sentado, ¿te acuerdas? Con las manitos. Una estupidez. Entonces, esto que han hecho está mal hecho. Mal hecho. Esto perjudica al pueblo, perjudica al pueblo. Pero encima, técnicamente, no es sustentable. No pueden hacerlo. Por eso es un esfuerzo inútil. Si es que en algún lugar algún economista aprendió que primero hay que hacer un esfuerzo para no sé qué historia. Eso yo, la verdad, que nunca me lo enseñaron.
Bueno, hablando del esfuerzo inútil, tiene que ver con mucha gente que sigue apostando, obviamente, a que este gobierno le vaya bien. ¿Sí? Tiene la sensación de que estamos tomando aceite de ricino para curarnos. ¿Se entiende?
Está
entonces
muy bien,
mucha gente dice, yo no tengo drama, yo pongo, espero, Y qué sé yo, y veremos, ¿no? Los números igualmente están siendo equívocos. Hay algunas provincias en donde hay algo también muy increíble, y que es que Milei sigue teniendo un determinado aceptación en cuanto a su imagen. Pero cuando vos bajas a preguntarle a la gente qué piensa de la gestión, ahí ya está empatadísimo el que te piensa mal como el que te piensa bien. Y para 4 meses de gobierno es un montón.
Sí, yo igual a la imagen de él le sacaría 14 puntos, que fue lo que creció entre que asumió y la primera encuesta que se hizo. Él pasó de 56 a 68, ¿está bien? 12, 13, 14 puntos se tiene por ser presidente, porque imagínate que él asumió, bueno, él asume el 10 de diciembre, la encuesta es del 15, 16 y ya tiene 68, no es por el discurso, es porque es presidente. Ahora, cuando deja de ser presidente, que es lo que le pasó a Alberto Fernández, le sacas esos puntos y ya está en la zona de 30 y pico. Que va a ir a la zona de 30 y ahí va a ser un aguante, él se va a ir del gobierno en la zona de 25 puntos. Él no se va a ir con 2 puntos, él se va a ir con 25 puntos.
¿Qué es lo que trajo?
¿Qué es lo que trajo entre 25 y 30 puntos? Lo que sacó, él se va a ir del gobierno. ¿Cuándo se va a ir del gobierno? Bueno, eso es lo que tiene que estar en debate. Este paro...
Igual te voy a decir una sola cosa, ahora lo seguimos, ¿no? Porque tenemos media hora más, pero digo... Yo escuché, hay que llegar a marzo, llegamos a marzo, llegamos a abril, estamos mayo ya.
No, pero yo siempre dije entre 4 y 6 meses. A mí me tenés que empezar a hablar 6-7 meses. Yo dije siempre entre 4. A los 4 meses dejó de ser anarcocapitalista. Y ahora le vienen 2 meses muy complejos, ¿eh? Ahora es donde se le va a acentuar la depresión y después se le terminan los dólares que entran. Por eso dije entre 4 y 6. Los dólares que le están entrando,
bueno,
a la
impuesto,
cosecha,
perdón, el impuesto, justamente. Primero que hay que ver cuántos liquidan la cosecha. Y el impuesto que puso este absurdo, como bien vos decís, por más que parezca justo, digamos, pero el impuesto, el sobreimpuesto al reparto de los dividendos, es porque obviamente quieren dólares de algún
¿por
lado.
¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Son pesos encima, ¿no?
Sí, bueno.
¿Qué es lo que les pasó? Esto es lo interesante. Salieron los datos, obviamente ya están... los datos de la recaudación y todo lo que pasó. Nosotros hacemos un ejercicio de hace bastante tiempo que es, agarrás en este caso, abril del 23, del 2023.
Sí.
Ajustás cada renglón de la recaudación, porque cuando vos decís ganancia, bueno, es ganancia DGI, ganancia aduana. Cuando vos decís IVA, DGI, IVA aduana. O sea, lo que viene por comercio exterior y lo que viene por nivel de actividad interno. ¿Se entiende hasta ahí? Cada renglón de la recaudación lo ajustás por el índice que considerás que es el mejor. No todo es inflación.
Obvio.
¿No? Uno puede ser por la devaluación, otro puede ser por el índice salarial, otro... Te tomás el trabajo de cada renglón de la recaudación e indexarla por el índice que vos considerás que se asocia a ese renglón. Ahí llegarías a la recaudación de abril del 23 indexada a abril del 24.
Exacto.
Y la comparás con la real, con lo que pasó. ¿Qué es lo que hago yo cuando te
bueno,
digo que cayó
un 76%?
Claro, hay dos caídas, por eso vamos. La primera caída...
Tengo que ir a las noticias.
Bueno, la primera...
Vamos a las noticias. Dale. Y volvés y me lo explicás entero porque me parece súper interesante. Volvió a tuitear Milei. Ahora dice que el dato color es que paro, además de significar faraón, no sé qué, sí, significa desnudez y descubierto. Bueno, en fin, chau.
Presenta Maxi Consum.
Viernes.
Sí, el viernes 17.
Ah, ¿es viernes 17?
Sí, sí.
¿Este viernes?
Y aumenta 15
sí.
días después, aumenta de vuelta, y otros 15 días después aumenta una vez más.
Va de 125 a 575.
Sí, ahí tiene el número exacto.
Sí, 574.
74,
sí,
bueno.
Y ya después, a principios de junio, subiría a 667, para terminar en 757 mangos.
Perfecto. No, linda la noticia para el día del paro, ¿no? Obviamente. Escúchame, vamos, volvemos al concepto que me estabas tratando de explicar.
Entonces,
recién.
¿Cómo es el esquema que nosotros hacemos? Agarramos la recaudación, en este caso abril, mismo mes.
Del 2023.
Del 2023. La indexamos cada renglón por lo que corresponde.
Exacto.
No en general por la inflación. Buscamos el índice que más
se le acerca.
Cerca al renglón que corresponde. Puede ser salario, puede ser dólar, puede ser inflación. Puede ser índice de precios mayoristas.
Exacto.
En fin, vos lo vas llevando. Y lo comparamos con lo que efectivamente pasó, porque si vos traes abril del 23 y lo indexás por los índices
por
que corresponden,
índice general,
te tendría ese índice que corresponde a cada uno, la dispersión con respecto a la recaudación que pasó, porque ya la tenés como dato, te da si recaudaste más o recaudaste menos.
Si
en
hubo más
reales.
Actividad, bueno, claro. ¿Cuánto cayó la recaudación?
Entonces, tenemos dos caídas distintas y ahora las vamos a explicar. La primera, que tiene que ver cuánta plata te entró en la caja, la de la caja, te da 14% menos, que ya es una barbaridad. Pero ese 14% menos está influenciado por el impuesto país, que ahora es 17.5 y antes era 7.5.
Claro.
Y a su vez está influenciado por la actividad externa, que no tiene que ver con, por ejemplo, las exportaciones. Vos le ponés determinados aranceles, ponés los derechos de exportación o los derechos de importación. Entonces, vos decís, bueno, voy a sacar lo que tiene que ver con lo externo de la demanda extranjera. ¿Está bien? Porque no es actividad interna. Entonces, todo lo que tiene que yo aíslo de esa recaudación, intentamos aproximarlo a lo que sería la recaudación por actividad interna.
O sea, lo que se vende en un kiosco, en un supermercado, sí, los servicios que se usaron,
el
etcétera.
IVA, el IVA correspondiente a aduana. Vos tenés, por ejemplo, si tenés derechos de exportación, lo sacás. Si tenés aranceles de importación, lo dejás.
Porque esto tiene que ver con... todo esto es para saber cuál es el nivel de actividad económica. Básicamente es eso.
Y entonces me da una caída del 22%, que es muy parecido a lo que pasó con la caída general de la industria.
Claro,
o sea,
21,
que vos venís 5. Con una caída en abril, en general, ya con el campo trabajando con un 22% de recaudación menos, implica que no hay ninguna posibilidad de hacer un equilibrio fiscal en este marco. Eso demuestra no solo el tema monetario.
Pero por eso salieron a poner más impuestos.
Bueno, claro.
O sea...
Bueno, claro. Vos lo podés, ¿hasta dónde vas a poder sacarle a lo privado para financiar tus gastos? Porque finalmente lo que le está pasando cuando le ponen el impuesto país, que lo paga el sector privado.
Total.
Bueno, muy bien. Y encima el sector privado doméstico. Entonces, lo que te termina pasando es que ya se demuestra en abril con esta caída que es imposible ajustar esto. O sea, al tipo le cae 22%. No, está bien, le cayó un 14% porque el impuesto país. ¿Cuántas veces, cuánto impuesto país más vas a poder pagar si encima la recaudación te viene cayendo? ¿Por qué? Porque el nivel de actividad te viene cayendo. No es que mayo, esto de que hicieron piso en abril, esto es pavada. No tiene idea lo que están diciendo. Los talleres ya están trabajando menos de 5 días. Yo ya tengo proveedores.
Totalmente.
Proveedores importantes.
Bueno, ayer lo dijo el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El alto horno de Asindar se cerró por primera vez. Es histórico.
Es histórico. Pero ahora se vuelve a cerrar. Yo estuve en Villa Constitución ahora que fui a Santa Fe. Y la verdad que se nota la angustia.
Porque aparte todavía... ellos lo vivieron, perdón. Esa es una, digamos, toda esa zona, San Nicolás y todo.
Son bravos, parece.
Pero más allá de bravos, ellos lo vivieron. O sea, ellos
ahora,
tuvieron...
Claro, escúchame. Están angustiados y le dieron el 85% del salario.
¿Y sí?
Ahora, el tipo está viendo que la próxima es al 70%, por eso hay lío, y que la próxima es, bueno, basta. Es que este es el problema que tenés. Vos decís, bueno, recibo el 85%, no pago, no gasto viático, no gasto en comida, el 85% es como el 100%, porque me quedo en casa. Bueno, listo. Un mes te lo aguantás. Porque ese 15% es el que vos gastás para,
exacto,
ir,
para ir a trabajar.
Bueno, listo. Ahora, vos ya estás viendo que la cosa se te pone difícil. Y entonces el descuento que vos haces del tiempo que te falta vivido hoy presente es de angustia.
Total.
Porque ¿para dónde voy los próximos 6 meses, 8 meses, 1 año? ¿Y qué vas a hacer en Villa Constitución? Este es el problema que empezás a tener. Solo los trabajadores, no, todos los que le prestan servicio. Total. Hay cantidad de empresas, entre ellas ferreterías que la abastecen, ferreterías industriales. Mucho, lo que venden esas ferreterías industriales y mucho para Asindar, en realidad hay una sola fábrica en la Argentina, esa está parada. Están parados, yo tengo proveedores que ya están parados, dieron vacaciones, dieron esto, exceso de stock. Los diarios sacan lo que te sacan. Tampoco quieren todavía batir
no,
el parche.
Eso te iba a decir.
¿Todavía?
Porque esto fue lo que más me llamó la atención. Si ustedes me preguntan cuál fue el dato que más me llamó la atención estos últimos días, es ese impuesto país a los dividendos, que ataca claramente a, digamos, los que ellos quieren llamar, que quieren venir a invertir, y el silencio de los medios tradicionales.
Es absolutamente inconducente lo que están haciendo, está mal, por eso esa frase que te dijeron a vos, es mejor Lula que Milei para invertir.
Ah, ya, sí.
Porque es cierto, es así. Este chico está totalmente desordenado, se lo ven sus discursos, se agarras a la vicepresidenta haciendo un discurso que no tiene nada que ver
con lo que
el anarca. Bueno, muy bien. Es lo único. No, es lo que está pasando en la política y está bien. Porque la gente en la calle, recién tuvimos un debate, la gente en la calle te va a terminar pasando, y si no hay otra alternativa van a terminar saliendo. Esta me parece que es la última, tranquila. Ya salieron los estudiantes, ya los trabajadores le hacen el paro, ya si no toman registro, si siguen con esa estupidez de que esto no, que la pavada
sí,
de
sí,
Esper.
Sí, la gente está rehén.
Bueno, sí, o la pavada de Esper que dijo que son todas. Ya lo que te termina pasando acá es que es para muestra bastón botón lo que pasó en Tucumán con los pibes. Eso es lo que hay que evitar. Esa pelea, si esa pelea hubiese sido un 21 de septiembre, ¿sabés la cantidad de pelea que tuvimos todos los varones que estamos acá? Un 21 de septiembre, te agarrabas con el comercial, te agarrabas con el industrial, te agarrabas. Esa es una peleita de ese estilo. Ahora, no fue por eso. Fue por privado, ¿eh? Es educación pública de gestión privada o gestión...
Para que yo me lo perdí, no sé de qué está hablando.
Lo que pasó fue, los pibes de una escuela privada fueron a cuestionar a los pibes de una escuela gestión pública que en Tucumán, que usaran mejor el presupuesto, que vago, que qué sé yo, nosotros pagamos y ustedes no. Vino el vuelto. No sé cómo se dice entre mujeres, entre varones se llama el vuelto. Los pibes de la pública fueron a la privada por el vuelto y se agarraron. En el medio de la calle la policía, bueno, se paró, no pasó a mayores porque son pibes de
chicos.
15 años, 14 años
bueno,
todavía.
Pero es heavy. Bueno, pero ahí está.
Todavía mira, una volvemos, trompada no te mata. Esa
está bien,
ahora,
pero volvemos, cuidado. volvemos a esta situación. Cuando ayer en esta pseudo debate que había sobre lo que es la grieta en Estados Unidos y que decían que era de valores, ¿no? La charla que estaba tu amigo Pichetto, estaba también Lustó, etcétera, etcétera, y en la Feria del Libro, lo concreto.
¿Cuánta
es
gente
que
había?
Había bastante, o sea, de hecho nos tuvieron que cambiar de sala, habría, no sé, 200 personas, una cosa por el estilo, pero nos tuvieron cambiando de sala porque la sala era chica, o 300, no sé. Pero lo concreto es esto, es en ese debate ellos aseguraban que la grieta en la Argentina no es de valores. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí, que la grieta en Argentina tiene que ver con los valores. Tiene que ver con los valores. Porque, por ejemplo, hay una parte de la grieta que cree, digamos, que la solidaridad no es una palabra en términos económicos.
Tengo mis dudas. Yo creo que esa fue una defección de la política. Yo te conté que inauguramos una básica en Núñez. Y el discurso es, muchacho, inauguramos una básica acá porque no hay revolución sin los hijos de los ricos. Y yo creo que este es el tema. El problema es que la política empezó a ser no un espacio para la transformación o la revolución, sino un espacio para el estatus personal. Era
sí, para el ascenso social.
Encima después, porque esto no pasaba en la política, porque en la política te mataba. O sea que no, ascenso social, olvídate. Y en nuestro gobierno, en la década ganada, los funcionarios ganaban poco. No es que ganaban mucho. Después empezaron a ganar mucho. Y ni te cuento con Macri. Porque Macri aumentó escandalosamente los salarios de los funcionarios públicos con la idea de que si no, no tenía los mejores. Pero con Alberto siguió eso. Entonces, pertenecer a lo que Milei llama la casta te da un montón...
Te da un ascenso social que no te lo da ni... Te da si tenés un hijo que juega al fútbol.
Yo cuando leí que alguno de los muchachitos que yo había conocido con 18, 19, 20 años en aerolínea, por ser ministro, tenía baby sister, y entonces como su esposa había tenido un bebé, entonces fue con la esposa a la fiesta del sol y la baby le llevaba para que le diera la teta y le daba la teta y después se la daba de vuelta. ¿Y qué debe tener? ¿Un chico? Dije, esto estamos mal de verdad, pero mal de verdad. Cuando te acostumbras a que a los 30 y pico de años ya vivís en el country y son las costumbres del country, es un lío. Porque aparte ya vivir en el country para un pibe de funcionario es un lío, ¿eh?
Es un montón.
El pibe tiene que vivir en el barrio con sus vecinos, abrir la básica ahí. Pero si nosotros, la mayoría de los veteranos vivimos donde vivimos, fuimos funcionarios. Bueno, yo voy a decir Debido. Bueno, Debido vivía en Santa Cruz, no sé, se quedó acá, vive donde quiere. Pero los que vivíamos acá, que vos conocés, viven donde viven. Vos vivís, me pasás a mi casa, vos viviste. Sí, es obvio. En el lugar donde... Y no es que vivo
a
mal.
A dos cuadras de donde nació.
Claro, y no es de que vivo mal. Pero tengo. Entonces los vecinos saben que estás ahí, cuando fuiste funcionario estuviste ahí. ¿Qué era esa necesidad de pasar a tener otro estilo de vida? Claro, el ingreso fue bien distinto. Pertenecer, ganan más que los gerentes, ¿eh? Bueno. Cuando a vos te dicen, no, estos muchachos del vice se fueron porque querían ganar 12 palos. No es que el gerente de acá gana eso, ¿eh? Yo los veo, los pibes de acá, ¿no? No es que, ojo, ganan, tienen todo el derecho, pero no que ganan esa, ¿eh? No. Entonces vos decís, ¿qué gerente? A ver, decime qué gerente. Sí, algunos se la llevarán. Pero 12 palos, que son 12 mil dólares por mes, no hay tantos, ¿eh? En el mercado laboral, claro, que se lleven esa moneda por mes, ¿eh? Por mes. Obviamente que yo hablo con los dueños de las empresas, todos los que son clientes míos, las consultoras, mis proveedores, no se llevan eso por mes, ¿eh? Por ahí lo ganas en el balance. Pero, o sea, que ganas en el balance no te la lleva nunca a tu casa.
Ustedes saben que hoy hubo reunión de comisión en el Senado. Ahí se está debatiendo. ¿Cómo ves eso? ¿Qué crees? ¿Tu olfato que te dice, va a haber o no ley base?
Mira, lo que pasa que no es algo. Yo estoy más preocupado por la transición. Creo que igual le van a hacer muchos cambios, que es lo que estaba diciendo recién Lustó. Le van a hacer muchos cambios, vamos a ver al final qué termina saliendo cuando vuelve a diputado y vuelven a darse cuenta que bla, 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 y eso le va a llevar algunas semanas. Hay que ver qué termina saliendo. Yo creo que hay una especie de armonía. Yo creo que el discurso de Villarruel, de la armonía entre el capital y el trabajo, si lo asocias con lo que dije, que esta ley base ya está muy alejada de la primera ley base.
Sí, obvio.
Y que alguien, que algunos operaron para armonizar entre el capital y el trabajo. ¿Te acuerdas que lo dijimos acá?
Sí.
Y ese discurso de la Villarruel, que le toca en el Senado y repite, vamos a ver qué termina saliendo. Y sobre todo, quién la aplica. Porque no es lo mismo que la apliquen estas bestias que la apliquen otro. ¿Entendés? O sea, la ley tiene algunos elementos que sirven para armonizar, algunos. Hay que ver cómo termina saliendo.
Estoy mientras preocupadísima, tanto está la disputa, porque la me la nombraste política. Como cuatro veces a Victoria Villarruel.
No, olvídate, no.
Estoy muy preocupada.
No.
Estoy muy preocupada.
Porque marca la transición. Vos no podías tener, no era Alfonsín y Martínez, discutían. Pero Martínez no venía, no hacía un discurso.
Antitético, claro.
Que es el ABC del peronismo. Ahora no puedo terminar mal los discursos. Así, yo a vos me escuchaste.
Hay que empezar de otra
bueno,
manera.
Hay algo ahí que está dando vuelta. Y esto es muy importante.
¿En qué anda Mañeto?
Bueno, pensé que me ibas a decir Pichetto. Mirá, vos me dijiste Mañeto. Me preparé para una
Pichetto
respuesta.
No.
Sí, me preparaste para una. Yo creo que está tranquilo, sabiendo que lo de Elon Musk no va. Creo que tiene una cabeza parecida a la que tenemos nosotros acá en ese aspecto. Sabe calcular muy bien los tiempos, sabe de la transitoriedad y de a poquito va. Por ahora lo que vos viste siempre, manda, vuelve, te toca, te manda un llave y vuelve, te puntea, hasta que en algún momento saca a la derecha. Está todavía mandando la izquierda sabiendo que ya lo tiene y que el otro ya está con los brazos cansados, ya le pegaron en los hombros, hace la de Monzón, que te pegaban los hombros y al final bajaba la guardia. Ya sabe que no es el Milei, ya sabe que está en transición, y le está jugando los tiempos de la transición. Esta es la sensación que tengo de la lectura que hago de sus diarios y de lo que veo.
De lo que ves, obviamente.
No creo que hoy sea lo relevante. Creo que tenemos que estar reflexionando sobre cómo sigue esto, porque insisto lo que dije en algún momento de estos programas. Guarda que si es la propuesta de Esper, no por Esper, sino algo parecido, eso ya al menos es consistente y va a lastimar a los trabajadores. Y ojo que la salida, que sea consistente en lo técnico, lastimando a los trabajadores, te exige más que esta estupidez.
Totalmente.
Esto no te exige nada, porque está mal por todos lados.
Queda claro. Reunión de comisión en la Cámara de Senadores, obviamente. Poltroni era, ¿no?, el presidente de la comisión. Termina la reunión y parece que está desilusionado. De golpe dijo esto. Escuchemos lo que dice Poltroni, el senador de La Libertad Avanza, que creo que hoy quería llevarse el dictamen o algo por el estilo. Escuchen.
Pasamos entonces cuarto intermedio para el lunes a las 16 horas.
Una desilusión bárbara me llevo, Bartolo. Pensé que íbamos a tener dictamen hoy.
Le dice Poltroni a Abdala, ¿no? Una desilusión bárbara, Bartolo. Claro. Se desilusionaron. Es así, bueno, no tienen dictamen hoy. Veremos.
Es contagiosa la,
que viene.
La desilusión, se ve entonces.
Puede ser. En un rato, hay que decir, ¿volvió a hablar Adorni? No. En un rato, hay que decir, va a haber una conferencia de prensa de la CGT. Obviamente, a las 3. Ahora, ni bien nosotros terminamos, le dejamos paso a tus amigos de la CGT.
Está muy bien.
Bueno, y el fin de semana, el domingo, te estamos escuchando con tres líderes sindicales.
Con Horacio Valdés del Vidrio, con Leonardo Fabre del ANSES, que es el sindicato de sapos, y con Ricardo Cirielli, que son los técnicos de la aeronáutica.
Veremos, pues lo sabremos. Muchas gracias,
no,
caballero.
Gracias a vos,
no me nombres tanto
bien,
a Victoria Villarruel, porque me pongo nervioso.
No, pero
no,
todavía.
Es que tengo miedo, ¿viste? Porque él anda buscando candidatas. Claro, y no.
No,
me
cague. Pero siempre apuntamos para los mismos.
No, por favor,
quédate
no,
tranquilo,
digo por la duda. No. Yo casi.
Simplemente la estoy señalando porque es un indicador bien claro de la transición. Después se pueden hacer todos los análisis que quieran, pero a los 4 meses dejó de hacer anarcocapitalismo y ahora empezamos la transición. Vamos a ver cómo termina esto.
¿Cómo terminará?
Con todos los periodistas que corresponden, todos hablando, todos escuchando, no hay ningún inconveniente.
No, eso desde ya. Nos vamos, señores. Mañana es el otro día, mañana a la 1:00 p.m. acá. Gracias, Nasana. Gracias, Lucas. Gracias, Diego. Gracias, Cari. Mañana es el otro día, mañana a la 1:00 acá, con obviamente todo el análisis de lo que ha sucedido en el día de la fecha. Chau, gracias.